desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Nos escuchan en Cuba, me estaban contando un hermano por ahí que nos escuchó en Cuba el domingo y queremos saludarlo, queremos agradecer. También quiero mandar un saludo muy afectuoso a mi pastor allá en El Salvador, al doctor Edgar López Beltrán. Le vimos, pastor, por la tele, le vimos por el internet. Estamos muy contentos de saber que ya estuvo en su iglesia el 24 predicando la palabra de Dios desde acá. Nuestra iglesia le manda mucho cariño y mi familia le recuerda con especial afecto. Así que a los hermanos también por otras partes del mundo que siempre están pendientes del desarrollo y de la evolución de nuestra iglesia, les deseamos verdaderamente que hayan pasado una linda Navidad y ahora preparándonos pues para el recibimiento de un nuevo año. Que este año no sea otra cosa más de la que se hable en su iglesia y en la nuestra, que servir a Dios con todo el corazón. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de los Salmos. El Salmo 110, estamos a 40 salmos de poder terminar de estudiar todos los salmos, todo el libro de los salmos. Salmo 110, cada miércoles venimos alimentándonos, cada miércoles venimos aprendiendo, cada miércoles recibimos esa fórmula para poder crecer más en el conocimiento de la palabra del Señor. Hoy vamos a ver algunas prácticas que deseo que nosotros como iglesia en general podamos adoptar y que podamos también nosotros implementar todos los días de nuestra vida. Salmo 110, versículo 1 al 3, yo leo el 1 y el 2, pero en el versículo 3, le voy a por favor pedir a los hermanos que están acá presentes que lean fuertecito. Dice así el Señor en su palabra: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos, todos en el 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Padre, gracias por la vida de Moisés Molina. Gracias por lo que está pasando todas las semanas en esta iglesia. Gracias por traer de regreso a nuestra hermana Carmen. Gracias, Señor, por habernos dado muchas conversiones la noche de Navidad. Gracias por tener, Señor, las ganas y el deseo de venir, aún en medio de estas temperaturas tan bajas. Nos damos cuenta que ya nada nos detiene en la casa, ni la lluvia, ni el frío, ni el calor. Entendimos ya perfectamente que acá en tu casa está, Señor, la fuente de todo lo que querramos obtener o anhelar en la vida. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Nadie discute en este salmo que es un... Nadie, ni los teólogos, ni los eruditos, por liberales que sean, discuten que este sea un salmo mesiánico, que tenga que ver con la venida de Cristo como Mesías, que venga a establecer su reino milenial, que viene a atar, que viene a dominar, que viene a conquistar, que viene verdaderamente pues a acabar con todo este reino de maldad que ha querido el demonio, que ha querido Satanás introducir en el mundo. Ha tenido éxito en parte, pero cuando hay cristianos que nos ponemos las botas y cuando hay cristianos que nos ponemos y le resistimos, porque la Biblia dice que si nosotros resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Vemos muchos que en realidad hemos entendido que somos un batallón, que somos un ejército de voluntarios de Dios, que no nos vamos a rendir y no nos vamos a asustar y que no vamos a correr y que no vamos a dejar tirado y que no vamos a dejar abandonado aquello que nos ha costado alma, corazón y vida, sangre, sudor y lágrimas. Testamento, el Nuevo Testamento, ¿sabía usted que menciona el salmo que más habla de lo que estoy hablando ahorita con respecto al establecimiento del reino del Mesías, de Jesús? El Nuevo Testamento usa a este salmo como ningún otro. O sea, hay una referencia muy buena y hay una aceptación global de que no se puede discutir y no se puede ni siquiera desmentir de que todo lo que tiene que ver este salmo es con la dicha bendita de que algún día Jesucristo vendrá y establecerá su reino milenial en la tierra. Nosotros, miren, quiero explicar esto. Nosotros tenemos que ser ese pueblo en el cual podamos sentirnos tan orgullosos de nuestro Dios, de la iglesia y de lo que hacemos. Y quiero usar un par de figuritas, tal vez tres figuritas que he sacado para que usted se dé cuenta que hay gente allá afuera en el mundo que dan cualquier cosa por la persona con quien ellos, a quienes ellos le tienen afecto. Hay un carro, es hecho en Inglaterra, se llama Bentley. Los Bentley son primos del Rolls Royce. Estos carros andan arriba de $325,000-$350,000. Hay un hombre en Nueva York que llegó, pero a adorar al presidente Obama. Y compró un Bentley de $320,000 y lo forró todito para decir que su candidato era Obama. Pregunto yo, ¿habrá algún cristiano, habrá algún creyente en el mundo que compre un carro de $325,000 y quiera usar su vehículo como un walking billboard para anunciar que Jesús es su Señor? ¿Quiere que le diga algo? Lo dudo. Porque ni un mísero bumper sticker de la iglesia nos atrevemos a ponerle en nuestro carro. Somos un pueblo, somos un ejército de cobardes. Somos un ejército de cristianos que mientras menos tengamos que hablar del evangelio en el trabajo, mejor. Porque entonces no peligra mi trabajo. Mientras menos en mi empleo se den cuenta que yo no acepto cohecho, que no acepto soborno, porque soy cristiano, mejor. Mire esto. Hay una mujer que en la República Federal de la Argentina mueve multitudes. Y es una señora enferma. Es una señora que vive empastillada toda la vida. Intransigente, vulgar, irreverente, con un poder tremendo, con una convocatoria popular masiva, bárbara, tiene a sus pies a 20 millones de argentinos. Pregunto, si algún día Luis Palau tuvo la habilidad de llenar todo lo que es la 9 de julio, desde Santa Fe a Córdoba, Junín y Paraguay, y lo que es Retiro, donde es la calle más ancha del mundo, son 8 líneas para un lado y 8 líneas, parecido a la Boca Chica de aquí de nosotros, ¿verdad? Capacidad de meter 4 a 5 millones de personas. No ha habido una iglesia en el mundo que lo haga. ¿Sabe usted por qué somos tan endebles? ¿Sabe usted por qué somos así de tan bajo perfil? Porque nosotros solamente del diente al labio hablamos de lo que Jesús representa y es para nosotros. El día que nos pongamos las botas, el día que nos pongamos la coraza, el día que con honores nosotros le rindamos culto y prefiramos que nos tengan que despedir del trabajo por nuestras creencias, el día que tengamos que decir no a una oferta que no es correcta porque soy cristiano, porque soy hijo de Dios, entonces en ese tiempo otro gallo nos cantará. Pero aquí hay algo que yo quiero por favor rescatar de esto, y en el versículo 3 vea lo que dice la Biblia. Quiero por favor que ninguno de ustedes ni se sienta ni coaccionado, ni manipulado, ni insinuado por nadie, ni por ningún pastor, ni por ningún sistema. Vea lo que dice el Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá, ¿cómo dice la Biblia? Eso es lo que quiero. Eso es verdaderamente. Queremos tener un pueblo, un ejército, un batallón de gente que hagan las cosas para Dios voluntariamente. Yo no sé si Moisés, que vino a la edad de 8 o 9 años acá a la iglesia, ha de haber recordado. Y no sé si en su etapa como joven ha de haber creído. Y no sé si en su etapa ahora de adulto ha de haber aceptado lo que hemos dicho siempre desde el púlpito. Ocúpese de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las suyas. Ponga a Dios en primer lugar y Dios lo pondrá a usted en primer lugar en la lista de los beneficiados. Mire, nosotros necesitamos, por favor, no solamente en esta iglesia, en cualquier iglesia, cuando tenga que ser, porque lástima porque quería haberle ilustrado con el nuevo cobertor, con el nuevo diseño del púlpito, que son prácticamente los tres puntos de lo que vamos a hacer nosotros hincapié, de lo que vamos a hacer énfasis, de lo que vamos a recalcar durante todo el año. Ya se terminó, ya ojalá que no aparezca otro chabacán, otro bayunco y otro charlatán a inventarse otra cosa para tirar esas famosas, le llaman smoke screens, le llaman, cortinas de humo, para a nosotros perder el enfoque de la vida. Ojalá que ya no aparezca otro como en el 2011 y el 2012, que hoy sí el 2013, sí, porque se equivocó. Entonces, ahora, para que nos concentremos en lo que tenemos que estar enfocados nosotros como cristianos, que es el extendimiento del reino de los cielos, que es la proclamación de la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando vengamos, cuando tenga oportunidad, yo estoy seguro que hubo personas que hoy no pudieron venir por situaciones de causa mayor. Probablemente estos cambios de climas, en realidad de clima, afectan y postran en la cama y tiran y tumban a cualquiera. Y estoy seguro que más de alguno lamentó no haber podido venir. Y otros dijeron, ay, qué exitoso, pues entonces me va a dar. Pues ya, yo algunos que ya me acostumbré. Ya no es tos de gripe, sino porque son tísicos, por eso que tosan así, pues, ¿verdad? Pero vienen, y aquí están, y no se mueven. Entonces, mi hermano, por favor, sabe, este es el año, llegó el momento, y quiero de una vez adelantarle, porque si usted no va a hacer esto, por favor, no nos contamine. Porque si usted no, si su mente, si su enfoque, si su derrotero no es esto que ahora vamos a proponer, por favor, no nos desanime. Porque lo que queremos hacer en este año es esto, voluntariamente adorarle a nuestro Dios. Cuando vengamos, no, por favor, no se pierda el momento de la oración. Vea, la alabanza que cantaba, esa que acabamos de cantar ahorita, cuando dice que Dios está en silencio. Cuando usted piensa que está en silencio, es cuando Él está trabajando. Y cuando Él mueve sus manos, es hora de vencer. No se mueva de su lugar, quédese quietecito, aléame al Señor. Ay, yo siento, tengo unos ruiseñores aquí que mejor preferiría que no canten hoy. Sus voces no son las mejores. Pero cantan con el corazón, no con la voz. Dese, suéltese. Dios, ¿por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque llegó el año. Llegó este año que vamos a abrazar ahora. A que por favor nadie nos diga a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Por favor, discúlpeme, no me malentienda, no me malinterprete. Yo no quiero interferir, ni me quiero interponer, porque si Dios no pone en su corazón el deseo voluntario de adorarle, mucho menos yo, hombre. Pero es una recomendación. De que lo haga con todo su corazón. Dios merece tener a su alrededor un batallón de voluntarios que le adoren. Dios merece tener a su alrededor a un batallón que nuestra oración sea desde lo más profundo de nuestro ser. Yo veo y siento y lo creo con todo el corazón que las lágrimas que salen de los ojos de los hermanos y de las hermanas especialmente son sinceras. Nunca había visto un joven a quien yo lo he visto crecer por tanto tiempo, porque él sabe lo que le ha costado llorar. Solamente él sabe lo que todo lo que le ha tomado para poder llegar hasta aquí. Y cuando este jovencito sea pastor de esta iglesia y se recuerde, yo tuve un pastor. Ella está allá en Guatemala, o en la presencia del Señor, por si alguien me quiere hacer un empujón, ¿verdad? Que era muy amigo de un hermano, que él siempre lo molestaba, y aquí está presente el hermano John Molina, dentro de 25 años, porque él sí va a estar aquí, ¿ves? Yo sí me voy a morir, pero este sí va a estar aquí. Y este es hijo de Matusalén, ¿verdad? 1,000 años tiene hermana García, hermana Martínez. Entonces, y mire, por favorcito, Dios merece tener a su alrededor un ejército que le pueda adorar a Él y que cada uno de nosotros lo hagamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Erasmo, el hijo de Maxi, de Mine, Jesse, Moy y Diego ya captaron, porque yo estoy midiendo los decibeles de la música. Y yo los veo cuando ustedes empiezan a subirle un poquito más y se emocionan con algunas estrofas. Y por eso cuando le pido, bájale, para que se queden solamente nuestras voces. Si usted supiera lo chévere que se escucha. Si usted supiera lo lindo que se escucha cuando ustedes con toda su garganta le cantan al Señor. Dios merece eso. Pero que lo hagamos voluntariamente. No que tengamos que darle cranca a la congregación. Nosotros voluntariamente queremos que nuestra adoración sea la manifestación de lo agradecido que estamos con Dios. Que nuestra adoración sea la manifestación de lo agradecido que estamos con Él por lo que Él es, por lo que Él representa, por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que está haciendo con nosotros y por lo seguro que seguirá haciendo con nosotros. ¿Pero cómo? Ojo con esto. Voluntariamente. Voluntariamente. En el próximo punto que voy a explicar, voy a narrar algo que me sucedió sentado en esa grada. Voluntariamente, Dios merece tener un ejército, un batallón de gente guerrera, de gente de valor, de gente con agallas, de gente que verdaderamente haga lo que ese tipo hizo. ¿Se imagina usted tener que comprar un carro exclusivamente para la campaña del presidente Obama? $325,000, un Bentley. ¡Wow! Es una cosa tremenda. Ah, sí, pero es que es deducible de impuestos. Ah, sí, pero es una factura que le está... No importa qué haya sido. Pero yo no he visto un autobús comprado por alguien que le pongan ahí porque de tal manera amó Dios al mundo. Necesitamos hacer algo. Necesitamos comenzar con algo. Necesitamos romper paradigmas que están viciados. Necesitamos sacar a muchísima gente cristiana del letargo, de la zona de confort, de la zona de indiferencia, de la zona del ahí se va. Tenemos que servirle, adorarle al Señor con excelencia. Punto segundo, Señor, tu pueblo, Señor, te presento a tu iglesia, te presento a tus hijos, que voluntariamente se te ofrecen. Dios merece tener a su alrededor un batallón de voluntarios que le quieran servir. Que a través de su servicio le estén diciendo a Dios lo agradecidos que están con Él. Que por medio del servicio le digamos también al mundo que nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Usted es el achichincle? No, discúlpeme, yo soy colaborador de Dios. ¿Usted es el palero del diputado volante? No, discúlpeme, yo soy colaborador de Dios. ¿Cómo es eso? Pastor, no siento yo que se le está pasando la manita en los calificativos o de que usted se está autoensalzando o está o exageradamente adjudicándole algo a la iglesia que no le corresponde. Ya se lo voy a decir. Nosotros somos, oiga esto, lo que pasa es que no todos lo han entendido. Nosotros somos colaboradores de Dios. Dios no elige a los que ya están preparados o capacitados. Dios prepara y Dios capacita a los que Él elige. Dios no anda buscando gente inteligente. Dios anda buscando gente obediente. Dios no anda buscando a gente capaz para hacer la obra. Dios anda buscando a gente que le responda, y de la capacidad Él se encarga. Pero es que, Señor, soy tartamudo, le dijo Moisés. ¿Y a mí qué le dijo? ¿Que acaso no yo puse la boca, pues? Señor, yo soy niño, le dijo Jeremías. ¿Y a mí qué? Si vos solamente vas a decir lo que yo te voy a decir, no te vas a inventar nada. Por eso el apóstol Pablo, vea lo que dice en 1 Corintios capítulo 3. No me pierda de vista, por favor, ahí el Salmo, porque vamos a regresar. Y ahorita quiero contarle algo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Probablemente esto una persona que no es creyente le duele, le molesta, le irrita, le causa incomodidad, pues, porque como que pareciera que nosotros estamos adjudicándonos o autopropiándonos algún título divino que no nos corresponde. Primera Corintios, ¿dónde está Corintios? Me necesito que lo vean. Está en los, después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera Corintios, Primera Corintios capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tenemos? Ok, mire lo que dice, 3:9, dice, porque ¿quiénes? Nosotros somos colaboradores ¿de quién? Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¡Qué privilegio, hombre! ¡Qué tremendo, qué bendición! ¡Qué honor, qué orgullo, oye! Que nosotros somos los colaboradores. Siempre en la oración final del año, es una oración en la cual a mí no me pasa. Termino un año y no me pasa. O se me olvida, o se me pasa por alto tener que reconocer que ustedes son los que han empujado a la iglesia. Que ustedes son los que sacan adelante esto. Que ustedes en su pobreza. Discúlpeme si a alguien le pareció una exageración o se incomodó cuando yo dije que el 82-85% de la economía de esta iglesia la maneja gente de México y muchos de ellos que viven acá, ilegales. Y hoy con lo que usted escuchó, se dio cuenta quiénes eran. Y hay muchos rostros más. Y son los que han sostenido esta obra. Son los que han mandado a la hermana Carmen Sandoval a Guatemala, República Dominicana, al Perú, a España, y son los que han mandado a Marruecos. Son los que han mandado a 16 diáconos de nuestra iglesia con todos los gastos pagados a la Argentina, a Venezuela, a Colombia, a Perú. Son los que han mandado a 4 o 5 diáconos con gastos pagados y hoteles pagados a diáconos a Guatemala y a El Salvador. Ustedes. Son los que han hecho posible que viniera la mamá de Puerto Rico, que viniera la mamá de Mayra, y le estaba presentando al hermano Rogelio, y vino el día de la Navidad, vino la mamá, que parecen hermanas, a aceptar a Cristo en su corazón. Pero nadie está obligado. No, yo no soy de los pastores que ponen un rótulo por allá de la fulanita, de solanito y meganito, no dieron. Yo no soy de los pastores que muchas iglesias, el lunes ya le caen en la casa, hermanita, no la vi ayer. Y usted no pasó, y usted no fue al culto, y usted no trajo. Hay gente, hay pastores, hay iglesias, hay congregaciones que hacen eso. Nosotros no. ¿Por qué? Voluntariamente. Tendría que ser un tarado para hacer estas cosas yo, sin darme cuenta que lo único que Dios pide es que lo hagamos voluntariamente. Ustedes son los colaboradores. Estaba sentado porque había un hermano de la iglesia platicando conmigo, entre lágrima y sollozo. Y me decía que no sabía qué es lo que iba a hacer. Y le dije, mira, es cuestión de tiempo nada más. Créeme lo que te voy a decir. No te estoy ni calentando, ni te estoy majeando. No te estoy engañando. Esto es una realidad. No dejes de hacer lo que has hecho por tanto tiempo. No dejes de servir al Señor. Porque el Señor te va a sorprender. 3 meses para acá, su problema está resuelto. Yo no es que tenga dotes, yo no es que tenga habilidades de ser una persona visionaria. No, yo he leído esto.
Es que Dios no puede, no nos puede quedar mal. ¿Me entendió lo que le dije? Dios no nos puede quedar mal. Sería un desprestigio para Él. Sería un desprestigio para el reino de los cielos. Sería un desprestigio para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Sería una contradicción y sería una incongruencia en decir nosotros, somos el pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo. Discúlpeme, esto, no, eso no es. La gente no creería. Por favor, hermanos, voluntariamente. Me preguntan cuando voy a conferencia, pastor, y en su iglesia, tan grande que es, y en su iglesia, ¿cuántos son de staff? No tenemos staff. Esto es la gente voluntaria. Hay gente que aquí se despega trabajando 8, 9, 10, 12 horas. Aquí no hay gente que viene a marcar reloj. Aquí hay gente que no le pesa porque lo están haciendo para el Señor. Y lo hacen con ganas, lo hacen pero con unos deseos tremendos. Y para esa persona que ha servido, y para ese hermano, o para esa familia, o para ese hermano, o esa hermana que ha servido en el Señor, y que hasta el momento no ha recibido lo que ha pedido. Espérese, hombre. Ya va a llegar, y cuando llega es... No, hombre. Es a todo darme. Dios no nos puede fallar. Dios no puede fallarte. Lo lindo de todo esto es que, ojo, se lo voy a explicar en un texto más. Que cuando haya algo, que cuando tengamos que reclutar, hermanos, quédese por favor para el cambio de escenografía. Hermanos, ya viene la noche vaquera en enero, el domingo 20. Necesitamos voluntarios. Mira cómo cuesta, los mismos. No quieren. No se mueven. Pero como sin, con o sin, siempre lo hacemos. Y lo peor es que, ojo con esto, solamente el que trabaja recibe salario. Solamente el que siembra es el que cosecha, los demás solo van a ver. Vea esta cita, por favor, donde dice Filipenses capítulo 4, versículo 3. ¿Dónde está Filipenses? Después de Corintios está 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 4, versículo 3. Repito, voluntariamente somos colaboradores de Dios en este plan divino para llevar a cabo su plan mundial. ¡Qué lindo que Dios me incluya! ¡Qué lindo que Dios me tome en cuenta! ¡Qué lindo que Dios me permita a mí, dentro de mis falencias, dentro de mis debilidades, use mis capacidades y mis habilidades y me permita ser yo un colaborador de Él! Filipenses capítulo 4, versículo 3, vea lo que dice. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás, ¿cómo? ¿Y los demás qué? Colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Colaboradores. Este año, 2012. Haga una lista de lo que hizo. Este año 2012, haga una lista en donde usted colaboró. Preguntas que yo hago siempre, tal vez en inglés suena, man, what are you up to? ¿De qué se trata su vida? ¿Qué onda con usted? ¿Usted es el que desea que su iglesia avance o el que está esperando que un día esto quiebre? ¿Usted es desde la que ora o del que ora de que su iglesia se triplique en asistencia o en lo que está esperando que pase una situación que ponga en vergüenza el Evangelio? Eso no es de Dios, hombre. Eso no es de Dios. Y por último, voluntariamente, para proclamarlo. No espere, hombre. No espere estar en la cárcel para hablar del Evangelio. No espere estar en el hospital y tener que compartir el mensaje del Evangelio con su paciente o su compañero de cuarto. No espere, por favor, una tragedia para tener que hablar del Evangelio. Tenemos que proclamar a tiempo y afuera de tiempo. Y esto me encanta mucho porque quisiéramos nosotros poder proclamar a Jesús voluntariamente. Nos vamos a la pulga, vamos a apoyar a los hermanos del Hornito, vamos a apoyar a los hermanos de los Frenos, nos vamos a Nazaret, nos vamos allá a Jerusalén, vámonos por favor al Empalme, vamos, acompañemos a los hermanos que están en Chile que nos piden ayuda, vamos con los hermanos que están en Esquipulas que nos dicen voluntariamente. Yo tengo que decirlo y no puedo hacer otra cosa. Rezámelo de la bocina, por favor. Yo tengo que decirlo, no puedo en realidad callarme esto. ¿Cómo explica usted que hay de todos los viajes que hemos hecho? República Dominicana, Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, El Salvador. ¿Sabía usted que de los 15, 17 que van, dos van con boletos regalados? ¿Sabía usted que el resto van pagando su propio boleto? Van pagando su hotel. Y esas dos semanas de viaje no trabajaron. Yo siempre he considerado que fue la mejor inversión que hicieron en su vida. Yo le presenté al hermano Rodolfo Vázquez, al hermano Joe Molina, lo conoce el hermano Max Molina, lo conoce el hermano Samuel Méndez, lo conoce el hermano Lázaro. Solo le falta limpiarnos y besarnos las manos al hermano Rodolfo Vázquez en Esquipulas. Dígale a los hermanos que muchas gracias. Proyectito entre 2-3 semanas en Guatemala. ¿De dónde sale todo eso? De ustedes. Nadie está obligado a hacer. A nadie se le obliga, nadie está forzado a hacerlo voluntariamente. Personas que lavan ropa ajena. Personas que cuidan ancianos. Personas que planchan ropa ajena. Son personas que vienen con sobrecitos y ponen $300-400 para la compra de las mochilas. Aquí no veo yo científicos de la NASA, ni ingenieros, ni industriales que pongan... No. Y con esa gente. ¿Por qué? Voluntariamente. Voluntariamente lo hacen. Compramos los, ¿qué? 75 pares de zapatos. A nadie se le dijo, hermano, ¿y usted me podría dar? Hermano, ¿y usted podría ayudar? Yo a nadie le he pedido ningún centavo. Y termino yo, pastor, tengo una amiga, pastor, tengo un par de amigas que me dijeron que le diera a usted esto. Hermana, póngalo en el sobre, póngalo en la ofrenda, solamente póngale designado Proyecto Guatemala. Porque son personas que creen, porque han visto, porque han vivido. ¿Por qué no nos ponemos las pilas? Y que no, nadie nos esté recordando que tenemos que proclamar nosotros el Evangelio. Voluntariamente, que nadie nos tilde. Vamos pues, lo reto, lo desafío, a que no haya ningún pastor, ningún predicador de esta iglesia que a usted le esté recordando constantemente y que lo tilde a usted de indiferente, porque usted voluntariamente va a proclamar el Evangelio. Que nadie nos tenga que ofrecer algo a cambio para proclamar a Cristo. Si me pagan 2,000, me voy. ¿Cuánto pagan en esa iglesia? Tanto. Ah, por eso sí. No, no es así. Vea usted conmigo y quiero que se ponga en pie para mostrarle un versículo y con esto terminamos. Música, por favor, que todo lo hagamos voluntariamente. Venga conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 27. Decía el libro de los Salmos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. El año pasado comenzó un negocio y se acerca conmigo la dueña del negocio y su esposo y me dice, pastor, estamos comenzando un negocio y queremos decirle que además de nuestros diezmos a la iglesia vamos a dar nuestras ganancias para el proyecto misionero. El día de Navidad entró con uno de sus hijitos y le dije, ¿qué tal? Bien, me dice. Estamos bien, se ha ido bien. Dios nos ha bendecido. Pastor, ¿lo podríamos ver en tal restaurante? Mi familia y yo queremos entregarle algo para entregárselo al Señor. Vengo yo y, hermano, mire, ponme un sobrecito, ponga su nombre. Y yo lo que hago siempre, aquí está. Yo me quedo verdaderamente anonadado. Usted es un pueblo maravilloso. Mi oración es porque Dios a ustedes les dé. No, lo que decíamos el día lunes, el 24, cuando teníamos las ofrendas. Espero que usted haya entendido la oración que yo hice. Señor, yo no te pido que multipliques las ofrendas que han entrado. No, sino que multipliques lo que tienen los hermanos. Porque en esta iglesia siempre va a haber. Porque la iglesia es de Él. Él siempre la va a cuidar. Él siempre la va a proveer. Él siempre la va a bendecir. No, Señor. No queremos que multiplique lo que acabamos de poner en los canastitos. No. Yo quiero que tú bendigas y multipliques lo que tienen los hermanos. Para que ellos vivan bien. Para que ellos sepan y se sientan que la mejor inversión que han hecho es la obra tuya.
Mateo capítulo 10, versículo 27, son palabras textuales de Cristo. Vea lo que dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en dónde, en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Eso es todo. Lo que usted ha oído, eso repita.
No se equivocaba Pablo cuando dijo: lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles y dignos, para que también se los cuenten a otros. Un día a mí me hablaron de Cristo, y eso es lo que yo hago con usted, y eso es lo que le pido que usted haga también. Compártanse. Tres cositas que van a ser la cantaleta de todo el año: voluntariamente adorando al Señor, voluntariamente sirviendo al Señor, y voluntariamente proclamando el nombre de nuestro Señor. Padre, nos despedimos en esta noche de tu casa, pero no de tu presencia. Llévanos a esa casa linda, cómoda, confortable, que está llena, Señor, de provisión, de tu mano, con tu paz y con tu bendición. Bendice esta iglesia hoy, Señor. Bendice la iglesia del Olmito, de los Fresnos, la del Estado de México. Bendice la del Empalme, la de iglesia de Matamoros, Jericó, Betania, todos nuestros misioneros. Amoy, queremos verlo partir, queremos verlo regresar. En tu nombre te hemos pedido todo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.